fácil desviarse.
Y vinculado al tema pandemia, vamos a meternos en este informe que trata sobre el impacto que tuvo la pandemia en el sector turismo, ¿no? Hay coincidencia en que es el sector más afectado globalmente, pérdidas multimillonarias, desempleo totalmente descontrolado. Múltiples historias de personas que se tuvieron que reciclar obligatoriamente, ¿no? El momento en que arrancaba la pandemia en un país, bueno, el momento en donde definitivamente se cerraban las cortinas de los emprendimientos vinculados al turismo. Algunos incluso la estaban notando desde antes, ¿no? O sea, en marzo llega la pandemia a Uruguay, pero las agencias que vendían paquetes para Europa, por ejemplo, ya estaban hace un tiempo casi que sin actividad. Hablamos con diferentes actores del sector, o sea, personas vinculadas a diferentes subsectores dentro del sector macro que es el turismo, para que nos den un poco que nos cuenten su historia, cómo han pasado esta pandemia, qué perspectiva de futuro tienen y también, bueno, cómo evalúan un poco el tratamiento que el gobierno les ha dado para tratar de paliar la crisis que atraviesan. Vamos a meternos, si les parece, primero en el mundo de las agencias de viaje, ¿no? Son esos lugares en donde uno va, ¿no? Se sienta, hay un agente que dice, bueno, ¿qué necesito? No, quiero viajar a Brasil. Bueno, la opción Portogalina, pues irte a Pipa, Bombas y Bombiña. Agencia de viajes, ¿no? El intermediario para un turista que quiere hacer un viajecito o un viajezón. Muchos agentes de viaje se han reciclado laboralmente. Vamos a escuchar después testimonios. Pero sobre todo han intentado que sus agencias queden en una situación latente, como un oso hibernando, a la espera de la reactivación y a la espera de la apertura de fronteras, que es lo que va a, ¿no?, traer aparejada la reactivación. Me decía un operador, es una rueda oxidada del turismo que va a empezar a girar lentamente los próximos meses. O sea, que la tienen cerrada las agencias, pero no la cerraron definitivamente la mayoría. Hablamos con el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, que es Carlos Pera, está al frente de Audavi. Es también propietario de la agencia Aeromundo. Él contaba que su situación es la del resto de los propietarios de agencias, ¿no? Tienen la agencia cerrada desde marzo, casi que sin actividad, por decir sin actividad, pero a la espera de una eventual reactivación. ¿Cómo afectó la pandemia al mundo de las agencias de viaje? Bueno, Pera fue lapidario.
Te puedo decir que fue el sector más afectado, sin lugar a dudas, porque las agencias de viajes están cerradas desde el 17 de marzo del año pasado. Hay algunas que se han atrevido a abrir alguna sucursal. La facturación es mínima, por no decir la facturación es cero. Y lo que es peor, las agencias, para poderse mantener de esa forma latente como empresas, han tenido que seguir pagando durante todo el año todo lo que fueron costos fijos, llámese alquileres, UTE, OCE, ANTEL, DGI, impuestos, que recién hace un mes se exoneró del adelanto de IRAE a las empresas pequeñas, pero estuvimos pagando impuestos y adelanto para del impuesto a las ganancias durante más de un año. Así que, para ser muy concreto, la pandemia a nuestro sector la afectó de una forma muy, muy grave y hasta ahora, nunca vista.
Bien, muy, muy grave la situación de las agencias, el del sector turismo en general, ¿no? Obviamente, cuando uno le pregunta a la gente vinculada al turismo por dónde creen que se va a dar la reactivación del sector, te dicen, bueno, depende de la situación sanitaria, pero sobre todo depende de la flexibilización de la apertura de fronteras. Y cómo actúe cada país, en definitiva, mancomunadamente todo el planeta para lograr la ida y vuelta de turistas por las diferentes partes del mundo. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, con el famoso pasaporte verde, el verde, del que hablamos el otro día. Está el IATA Travel Pass, que es el pasaporte que están manejando las compañías aéreas. Ni nos vamos a meter en el mundo de las compañías aéreas que han tenido pérdidas multimillonarias, sobre todo en algunas partes del planeta, ¿no? Hay otras compañías que manejan vuelos internos que tuvieron un saco muy importante, pero pudieron sobrevivir. Otras que hacen sobre todo vuelos internacionales, que no. Pero bueno, ellos manejan, bueno, si aparece el IATA Travel Pass, aparece un pasaporte verde que sea validado por buena parte de el mundo, bueno, eso puede ser un horizonte promisorio para los operadores turísticos. Obviamente, capaz que te piden las dos vacunas y un test negativo, no importa. Bueno, ellos quieren que aparezca este pasaporte verde, que los países flexibilicen sus fronteras y así lentamente poder empezar a reactivar el negocio. Le preguntamos a Carlos Pera de Abu Dhabi cómo evaluaban las medidas que el gobierno tomó para el sector. Y ahí destacó la disposición del Ministerio de Turismo. Dijo que siempre ha estado de puertas abiertas. O sea, ha sido realmente un ministerio que los ha escuchado constantemente y que también les ha abierto puertas a otros ministerios. O sea, bueno, para esto andaba a hablar con Mieres, ¿no? Para esto andaba a hablar capaz que con Arbeleche.
¿Qué va a decir que no?
Bueno, por lo pronto rescatan esa buena disposición del Ministerio de Turismo y rescatan también cómo funcionaron como puente hacia otros ministerios. Sobre las medidas que tomó el Ejecutivo, agradecen especialmente las extensiones de seguro de paro parcial y total, ya que, bueno, decía Pera que además de permitir sobrellevar la situación de los empleados hasta ahora, o sea, la mayoría de las agencias han mandado seguro de paro a todos sus empleados, también ven que va a ser una herramienta necesaria una vez que comience la reactivación, ya que va a ser de forma gradual y no van a poder incorporar a toda la planilla. Entonces, la medida de seguro de paro parcial esperan que se extienda incluso después de la reactivación del sector. Sin embargo, hablando de medidas, otras que presentó el Ejecutivo, él entendía que no fueron soluciones viables, como ser los préstamos a través del mecanismo SIGA. Él decía que no fueron tan efectivos ese tipo de medidas.
Nos encontramos con que las exigencias para la obtención de esos créditos, y que se entienda que la obtención de un crédito significa endeudarse para el futuro, y es un futuro totalmente incierto, en donde se nos pedían, por ejemplo, flujos de fondo que aseguraran el repago. Y yo a veces me atrevo a contestar con otra pregunta: ¿cómo se hace para saber cómo va a ser el funcionamiento de una empresa cuando la misma lleva 14 meses cerradas? Y eso, aunque no se crea, fue uno de los impedimentos que tuvimos, la clasificación o calificación, mejor dicho, del Banco Central de cada empresa. Es otro tema muy importante en donde muchas empresas no pudieron acceder a esos créditos por esa calificación.
Ahí estaba, por un lado la incapacidad de proyectar ingresos y por ende la incapacidad de poder pensar en un repago, que era lo que exigían estos préstamos, y también la calificación en la que aparece en el Banco Central estas agencias hizo que no pudieran acceder a los préstamos que son necesarios, que significan endeudarse, pero que podían ayudarlos a sobrevivir durante esta crisis. Incluso me llegó a decir, bueno, más allá de la posibilidad de obtener créditos accesibles, en algún momento sí o sí el gobierno nos tiene que dar un subsidio, porque los préstamos no van a ser suficientes. O sea que ellos enfáticamente dicen que las agencias de viaje puntualmente van a necesitar un subsidio si la situación sigue así, porque si no van a tener que empezar a cerrar. Ya ni directamente ni el seguro de paro parcial ni total les va a servir. No hay forma de, o las exoneraciones parciales de impuestos, subsidios o cierres, un poco el grito de guerra. Y hay otra cosa que están reclamando, yo la verdad que no tenía ni idea, es reclaman por el tratamiento un proyecto de ley de reprogramación de viajes a pasajeros que, dice Carlos Pera de Abu Dhabi, fue incluido en el plan de salvataje que presentó el Ministerio de turismo hace unas semanas. Bueno, contaba un poco sobre este proyecto y en qué situación se encuentra.
Un tema fundamental para las agencias de viajes es una ley que suponemos sigue estando en la torre ejecutiva en manos del doctor Ferrés, el prosecretario de la República. Digo esto porque es la última información que nos dio el señor ministro de Turismo, y en donde el señor ministro de Turismo incluyó esta ley en su plan de salvataje al turismo, que es la ley de reprogramación, que con diferentes plazos permite a los pasajeros, o sea, al consumidor final, a reprogramar su viaje, o si eso no es posible, a recuperar su dinero. Es una ley que está dando vueltas desde hace ya más de años, hace mucho tiempo, y no se ha logrado quizás obtener la voluntad política para que la misma salga y que se pueda de esa manera poder salvar al sector, porque la ley protege al consumidor final, o sea, al pasajero, a los proveedores de los servicios, llámese compañías aéreas, cadenas hoteleras, compañías de cruceros, y protege también a las agencias de viajes. Vaya desde aquí nuestro pedido para que alguien quizás desencajone esa ley de reprogramación y que tenga prontamente una sanción legislativa, porque es de imperiosa necesidad para las agencias de viajes.
Bueno, ahí está, los reclamos de las agencias de viajes reunidas en ADAD y se pueden resumir en este proyecto de ley de reprogramación de viajes a pasajeros, que de alguna forma, ante las incertidumbres constantes que trajo la pandemia, ayuda a que nadie pierda plata, ¿no? Ni los pasajeros, ni las agencias, las compañías aéreas, ni los hoteles. Es un proyecto que está en la torre ejecutiva y pide que haya voluntad política para que se vote. Y también mayor flexibilidad para acceder a los préstamos a través de SIGA que anunció el gobierno y que dice que las agencias no han podido usufructar por las exigencias que les ponen, ¿no? Eso sería un poco el resumen de lo que plantean las agencias de viaje.
Bueno, ahora vamos a mirar la otra punta de la cadena, porque vos decías, Sapo, la mayoría de las agencias de viaje han enviado a sus trabajadores al seguro de paro. Estamos hablando de gente que a partir del 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria, sabía que su rubro, su sector iba a estar afectado, y muchísimos de ellos, la gran mayoría, fueron enviados al seguro de paro. Ahora lo que vamos a conocer es la historia de cinco personas que trabajaban en distintos puntos de agencias de viaje. Estamos hablando de Natalia, de Andrés, de Sofía, de Nicole, de Rosina, que efectivamente fueron enviados al seguro de paro y que tuvieron que, de alguna manera, reinventarse, porque hace ya más de un año que están en esa situación. Vamos a escuchar cómo se han manejado, cómo de alguna manera cómo han apelado a la resiliencia para encontrar también nuevos rumbos en estos meses.
Mi nombre es Natalia, tengo 43 años, hace más de 23 años que trabajo en la misma agencia de viaje.
Mi nombre es Andrés, tengo 40 años, trabajo en el turismo hace muchísimo tiempo, cerca de 20, hace 15 años más o menos que estoy en la agencia de viajes.
Mi nombre es Sofía, tengo 33 años y hace unos 7 años aproximadamente que trabajo en turismo.
Mi nombre es Nicole, trabajo en una agencia de viajes en el sector corporativo para empresas argentinas.
Mi nombre es Rosina, trabajo en agencia de viajes y desde marzo del 2020 estoy en seguro de paro.
Desde marzo del año pasado, el 2020, que estoy en seguro de paro.
Fue una situación totalmente inesperada, todo el golpe del sector turístico por la pandemia.
Al principio era como que, bueno, ¿cuántos meses vamos a estar? Y pensábamos, tenemos una licencia paga, y bromeábamos con eso con el resto de los compañeros. Y esto se fue extendiendo, se fue agrandando, y obviamente al día de hoy sigo en el seguro de paro.
Vamos extendiendo el seguro cada 3 meses, pero la verdad es que la incertidumbre es muy grande porque no se sabe a cuántas personas van a poder retomar ni cuándo esto va a volver a la normalidad.
La verdad es que se está haciendo largo, es mucha incertidumbre durante mucho tiempo.
La verdad es que los primeros meses de seguro intenté capacitarme, hacer idiomas, y después que me di cuenta que esto venía para largo, volví a encontrarme con una de mis pasiones, que es la gastronomía, y dije, bueno, este es el camino. Tengo un Instagram donde vendo tartas, se llama De Eso Se Tarta, y la verdad es que hoy en día estoy 100% enfocada a eso.
En mi caso, la verdad es que me considero muy afortunada porque he tenido un apoyo enorme por parte de mi pareja y de mi familia. No tengo bocas que alimentar, que es un montón hoy en día.
Y bueno, por motivación de que soy padre, tengo 3 hijas y mi señora, buscarle la vuelta, no estar quieto y sin hacer nada, que te para la cabecita. Buscándole la vuelta, yo hace años había hecho cursos de carpintería por hobby, ¿no? Porque una cosa que siempre me gustó, trabajar la madera. Me puse a restaurar muebles antiguos, comprando muebles que estuvieran en mal estado, que bueno, que la gente no quisiera más, restaurándolos. Y hoy por hoy es lo que ocupo casi todo en mi día, trabajando y arreglando muebles. En Instagram somos Aquinacio Restauraciones, ahí se pueden ver todos los trabajos que yo he realizado.
Anteriormente, hace muchos años, había estudiado diseño indumentaria, que después no lo continué porque fui mamá, así que fue un proyecto que quedó pendiente, y este parate en la actividad del turismo hizo que retomara aquel cariño que le tengo a todo lo que es la indumentaria, y tímidamente fui creando un pequeño emprendimiento de accesorios y de indumentaria que va creciendo.
Y bueno, nada, buscando la vuelta, he hecho varios cursos por internet, en este momento estoy haciendo uno por INEFOP de marketing digital.
Y bueno, yo particularmente aproveché para hacer algo que tenía pendiente hace bastante tiempo, que era tener mi propio emprendimiento, mi propio negocio. Armé una marca que se llama Onea, y que básicamente importo y distribuyo acá en Uruguay una marca argentina de papelería y editorial, que está destinada a un público femenino.
Me abrí una página en Instagram que se llama fermin.deco, que en el que pinto banquitos para niños, entre otras cosas.
Eso me ha ayudado todo este tiempo a seguir activa y expectante de cómo evoluciona el rubro, que es sumamente apasionante, y esperemos que se recupere pronto.
Con la incertidumbre de saber si volveremos a trabajar en turismo o no, si se va a reactivar la cosa este año o no.
No es fácil emprender, es un trabajo que se hace muy de a poco, pero hoy en día quisiera que mi vida rumbe para ese lado y dejar de lado, bueno, el sector turístico que hoy en día está tan afectado.
Y bueno, buscando, siempre buscando. No he parado de buscar en todo este año y pico que hemos estado en esto. Creo que, varios estarán de acuerdo conmigo, porque creo que nadie se quedó quieto esperando.
Bueno, por ahí algunas de estas historias, de como tantas que debe haber en todo el país, sobre todo dedicados a este sector. Algunos con hijos, sin hijos, algunos con ganas de quedarse en el turismo, otros con ganas de irse, muchos de ellos apelando de repente a conocimientos que habían adquirido en algún otro momento de la vida, que habían quedado por ahí y que ahora, aprovechando el tiempo y la instancia, trataron de convertirlo en una oportunidad para reflotarlo.
Sí,
¿no?
Todos con el mismo punto de partida, que es en marzo, se les acabó.
Les cambió la vida.
Les cambió la vida, absolutamente. Hacemos una tanda, ¿les parece? Ya venimos, tenemos algunos testimonios más. Y hay mensajes también, les leo uno, ¿no? Por ejemplo, era jornalero y no llegué a los jornales para el seguro, así somos miles, en fin, sin trabajo por 14 meses, con 1.200 imposible, a nadie se le cayó una idea. Cardoso, que es de acá, no se lo ha visto más, para muchos no corresponde al gobierno ayudar, para otros capaz que sí, a mí me toca irme del país con mucha tristeza. Y mientras el déficit fiscal sea más importante que la persona, no me va a tocar volver, los voy a extrañar. Turismo, mi viejo tiene remises en Maldonado, labura en la parada del aeropuerto de La Laguna, y como ya tiene muchísimos años en la movida, tiene su clientela armada principalmente argentinos. Lleva más de un año con facturación cero. Uh-huh. Sí, piensen también, capaz que jugadores más laterales, ¿no? Proveedores, una persona que tiene un lavadero industrial, ¿no? Que básicamente hacía el negocio con las sábanas de los hoteles y las toallas, ¿no? Hay que pensar también todas esas actividades conexas.
Sí, toda esa cadena, cómo se van cayendo.
Proveedores de alimentos, de todo tipo, que viven del turismo, ¿no? Hacemos la tanda y tenemos unos testimonios más. Vamos a hablar con gente vinculada a cruceros, a gente que, bueno, arrendamiento de autos. Uh-huh. Tenemos historias de ese tipo. ¿Saben?
Se saca el fácil desviarse.
Mensaje que llegaron a propósito de este recorrido por la situación de la industria del turismo en Uruguay. Mensaje que llegan al 097-441-443. Muchachos, yo tenía un pequeño negocio y en marzo del año pasado se me vino el mundo abajo. Tengo una familia con 3 hijos. Imagínense la catástrofe. Me hago una pregunta. ¿Algún día las grandes crisis de nuestro país, algún día las levantaremos y pagaremos entre todos? Estoy pensando en los empleados públicos que están la mayoría en su casita cobrando el 100% de su sueldo y más cómodos que antes. Voy con más, Soy dueño de una agencia chica, por suerte trabajamos antes de la pandemia en Uruguay. La verdad es que es muy poco lo que se ha hecho por las agencias de viaje y mucho lo que se dice. Otra persona que dice que trabajar en la agencia de viaje. No se olviden de los guías turísticos, hay gente cuyo único ingreso es ese y están sin ingresos desde marzo del 2020 y sin soluciones de parte del gobierno. Situaciones desesperantes en algunos casos. Trabajaba en el turismo hasta hace 3 semanas, era chofer de ómnibus de turismo. Si bien la empresa no paró hace un año que estaba en seguro parcial, el turismo en general es un sector que se presta mucho para el trabajo en negro, sobre todo en guías y choferes.
Bueno, a propósito de eso, algo que seguramente ocurre con algunos trabajadores que están en esa situación, el seguro de paro en este momento no estás cobrando todo tu sueldo, estás cobrando en el entorno, quizás en el 60%. Pero si estás en negro, en realidad tu ingreso formal es mucho menor y por lo tanto el seguro de paro va a ser el 60% de eso que no era tu sueldo real. O sea, la disminución de lo que estás recibiendo es mucho menor de lo que te correspondería.
Sí, bueno, esta persona dice, la mayoría de las empresas a los guías no los tienen en caja y a los choferes nos tienen por el mínimo y cobrando el resto por fuera del recibo. Claro. Fue un golpe muy fuerte para muchos, por esto no tenían nada de dónde agarrarse, espero haya servido para que estos trabajadores se unan y busquen un cambio en eso. Por mi parte, me bajé del bus y volví a la mecánica.
Bueno, vamos a otro sector, rubro afectado en este sector. Vos mencionabas el caso de un oyente que hablaba a propósito de los remises. Ahora vamos a hablar de las arrendadoras de auto. Hablamos con el presidente de la Asociación de Arrendadores de Autos, Renzo Musitelli, que contó cómo afectó el sector la llegada de la pandemia. Y empezamos por el principio, por cómo los encontró cuando se decretó la emergencia sanitaria allá en marzo de 2020.
Mira, desde que empezó la pandemia, o sea, hablando de marzo 2020, el rubro nuestro, similar al de agencia de viajes y hotelería, fue un quiebre muy importante, ¿no? O sea, lo que es la demanda. El negocio nuestro de alquiler de autos tiene un mercado interno, pero lo que mueve nuestro rubro es el mercado externo, o sea, todo lo que es turismo, ¿no? El 13 de marzo, 14 de marzo, que se cierran las fronteras, que ya no, el aeropuerto Carrasco cerró prácticamente, ahí nos quedamos con una flota ociosa y llegamos a facturar en abril el 90% menos, o sea, facturamos un 10% de lo que habíamos facturado el año anterior, ¿no? Con flotas totalmente paradas y sin posibilidad de vender los vehículos en ese momento, porque para peor cerraron las intendencias, no nos permitían depositar las chapas y no podíamos vender los autos porque no se podían hacer transferencias. O sea que durante un mes eso se empezó a regularizar en mayo y durante un mes estuvimos sin, como quien dice, sin flujo de caja, ¿no? O sea, esto es general para toda la industria nuestra.
70% de la facturación en general, en promedio, corresponde al mercado externo, 30% al mercado local o a uruguayos. En un momento se les paró todo, ¿no? Facturaban en abril el 10% de lo que habían facturado en abril de 2019. La actividad empezó a repuntar desde cero, en ese caso, desde casi cero. A partir de junio, julio, ahí se dio un pequeño repunte del mercado local, pero nunca se acercó a los valores de 2019. Y trabajaban básicamente con algunos negocios corporativos de empresas que alquilaban autos, pero nunca pudieron reponer el total, ¿no? Pues, o sea, estaban trabajando sobre el 30% del mercado local, el 70% no lo tenía por la frontera cerrada, estaban trabajando sobre ese 30%. Que tampoco estaba a pleno.
Lo que quedó fueron negocios corporativos en el sentido de empresas que alquilan vehículos, que eso más o menos se mantuvo, con problemas, pero más o menos se mantuvo. Y lo que no pudimos recuperar nunca fue lo que perdimos con el cierre de fronteras. Lo que tuvimos que hacer todas las empresas, o sea, nosotros en particular y todo el sector, fue vender vehículos y no renovar. O sea que hoy me animo a decirte que cualquier empresa de alquiler de autos, en lo que es la flota destinada al turismo, debe tener el 50% de lo que tenía o menos. Y no hay nada que diga en el futuro inmediato de que vayamos a volver a los niveles de antes. Todas las medidas de que hablaban del mercado interno, creo que pudo haber movido algo lo que es la gastronomía, algo de la hotelería. Y en el mercado interno lo que no sucede es que un uruguayo diga voy a alquilar 7 días de auto, 6 días de auto o una semana o 2 semanas de auto como pasaba con un brasileño, un argentino, un americano, un europeo que viniese. Ahí es donde nos quedamos sin ese cliente, que no hubo sustituto y bueno, está, ahora pasamos el peor verano de la historia nuestra. Facturando cerca de un 20% de lo que veníamos facturando en el verano anterior.
Si comparamos los abriles, en este abril facturaron un 65% menos de lo que habían facturado en abril de 2019. En abril de 2020 habían facturado un 90% menos. Bueno, obviamente tuvieron que reducir personal, envíos a seguro de paro, despidos, cerraron oficinas, por ejemplo, las de los aeropuertos, la de Carrasco, la de Punta del Este, cerraron muchas oficinas. Y bueno, como decía en el audio, redujo la flota en un 50% a medida que cuando empezaron a poder desprenderse de las chapas de los autos, empezaron a vender unidades. ¿Qué pasó con las medidas? ¿En qué proporción les ha servido, los ha ayudado a campear el temporal? Vamos a escuchar lo que decía Renzo Musitelli.
Hoy las patentes, desde que se creó el SUSIBE, la patente pasó a ser el costo más importante que tenemos. Antiguamente teníamos beneficios con respecto al costo de la patente, entendiendo que es una flota destinada al turismo, nos exige el Ministerio de Turismo tener autos con menos de 4 años, depósitos de garantía, etcétera, etcétera. Y hoy, antes teníamos descuentos según la intendencia, un 50%, 30% en alguna intendencia, y creo que fue en el 2015, ya nos sacaron ese beneficio y quedamos pagando el 100%. No tenemos ninguna bonificación. Cuando vino todo este desastre, nos comunicamos con el Congreso de Intendentes en varias oportunidades, pidiendo algún tipo de beneficio que nos ayudara a soportar de mejor forma esta situación, y no fue una respuesta negativa. No nos dieron absolutamente nada de descuento, nos permitieron depositar las chapas, que eso no es ninguna concesión, eso las chapas las puede depositar cualquiera, pero a medida que fuimos vendiendo los autos fuimos desafectando los vehículos. Y bueno, ahora nuevamente el Ministerio de Turismo pidió para ver si el Congreso de Intendentes nos podía bonificar con el costo de las patentes excepcionalmente por este año, y nuevamente dijeron que no. O sea que quedó en anuncios nada más y en pedidos, pero no recibimos absolutamente nada. O sea que no, en realidad estamos solos peleando con esto desde marzo del 2020. No, a no ser la ampliación del seguro de paro, después no hemos tenido ninguna medida específica para atender al sector nuestro.
Yo no sé si recuerdan la conferencia de prensa aquella de varios ministros que se dio, donde Germán Cardoso dijo que en realidad él no podía proponer las medidas que entendía que estaba necesitando el sector, pero que sí le pedía a los intendentes que exoneraran de contribución inmobiliaria y de patente de rodados a las arrendadoras de auto y la contribución inmobiliaria a los hoteles. Hace unos días entrevistaban a Carmelo Vidalín, el presidente del Congreso de Intendentes, intendente de Durazno en el país, a propósito de esto, de si habían tratado el tema, y él, de manera un poco chistosa, decía que se había olvidado, que no lo habían tratado. Claramente no hay voluntad política de llevarle el apunte a esa solicitud del ministro de Turismo, y por lo tanto eso no va a salir. Las arrendadoras de autos seguirán pagando las que puedan, ¿no? Porque hay algunas que han cerrado, las más chicas cerraron, pagando la patente de rodados en este escenario donde no están pudiendo casi que trabajar.
Sí, hay medidas, a ver, repasaban las medidas, Jorge.
Bueno, un repaso. Por un lado, si bien no fue estrictamente una medida económica, podemos decir que el gobierno, en distintos momentos, como fin de año pasado, enero y febrero de este año, o sea, la temporada, y luego semana de turismo, fue aconsejado por unos, presionado por otros, para bajar la movilidad y aplicar mayores restricciones. Sin embargo, no lo hizo, y eso en el medio de una pandemia, podemos decir que de cierta forma dio un respiro al sector. Obviamente están los que dicen que el gobierno tendría que bajar la movilidad, brindar contraprestaciones económicas, asumiendo deuda, en fin, pero el gobierno ya dijo que no iba a ir por ese camino varias veces, y dentro de las decisiones que tomó, podemos decir que contempló al sector turismo en situaciones como esta, ¿no? Momentos complicados donde decide igual, ¿no?, darle un respiro al sector permitiendo la movilidad. Un plan verano que implicaba exoneraciones de impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, a los alquileres durante la temporada, una tasa de IVA cero para los hoteles, el descuento de 9 puntos de IVA para la actividad gastronómica y alquileres de autos. Ese plan terminó después de Semana de Turismo. Ahí se abrió un diálogo, un poco ya escuchábamos, ¿no? Hay un diálogo con el ministro Cardoso y los operadores del sector. Pero bueno, en un principio había una expectativa de que se continuaran con esas medidas, que se sumaran otras. Al final, a fines de abril, el gobierno actualizó las medidas de apoyo económico generalizado a los sectores afectados por la pandemia en general. Ahí estaba comprendido también el sector turismo. ¿Cuáles fueron esas medidas? Exoneración del 100% de los aportes jubilatorios al BPS de enero a junio de este año. Exoneración del IRAE mínimo mensual durante el primer semestre, exoneración del anticipo de impuesto al patrimonio para el primer semestre, facilidad para acceder a créditos y descuento del 100% del cargo fijo y la potencia contratada hasta junio por UTE y posibilidad de refinanciar de alguna forma la deuda que tuvieran con el ente. Esas fueron las medidas. Después, ¿qué pasó con los trabajadores? Bueno, sigue vigente el seguro de paro flexible para trabajadores mensuales. Para aquellos que requieren 6 meses para acceder al seguro de paro, se bajó el límite a 1. Para los jornaleros que requerían 75 jornales, pasó a 1 también. En caso de los trabajadores informales, hay un subsidio temporal de 3 meses, de unos 7.305 pesos. En este paquete estaban algunos de los pedidos del sector y otros quedaron afuera. Si uno ve las declaraciones, y un poco también retomando los testimonios que escuchamos, podemos decir que la opinión general es, se agradece, pero había una mayor expectativa. Hoy, uno de los focos también está puesto en lo que comentaba Sapo más temprano. El eventual pasaporte verde, la posibilidad de que lleguen extranjeros, obviamente vacunados, y que puedan reactivar de cierta forma el turismo. Como vimos el viernes, en un informecito que habíamos hecho, otro informe de batalla, tenés al ministro de Turismo, Germán Cardoso, a favor, y legisladores oficialistas que también presentaron proyectos en este sentido, intendentes de departamentos clave como Maldonado, Rocha, Salto, entre otros. Así que ahí ves también un gobierno que desde lo legislativo fue proactivo en intentar sacar adelante esto. Uh-huh. No es exactamente una medida, pero podemos decir que es una acción que tomó el gobierno para el sector.
Bien, quedaba otro testimonio que era el de Mauro Coyagraurk, que está, nos da el tiempo, pero él se especializa en el mundo del crucero, ¿no? El mundo del crucero había sido una fuente importante de ingresos para algunos que trabajaban cerca del puerto. O sea, de momento que empezaron a llegar los cruceros a Uruguay, generó una dinámica virtuosa, pero él también hablaba del mundo del crucero, él trabaja para el exterior, ¿no? Acá tenemos la gente que entra y después los subrayos que se van hacia afuera y que hay intermediarios que viven de eso. Obviamente, el mundo del crucero está totalmente planchado. Las perspectivas son para marzo del 2022 empezar a ver un repunte de actividades, con una industria totalmente revidencionada, que muchos de las grandes, los grandes jugadores ya no están más en el mercado y entraron otros especulando, compraron y se van a lanzar al juego en el año que viene. Se vendieron muchos barcos, se va a redimensionar por completo el negocio. Y lo otro que me decía, que es clave, es cómo queda la cabeza del turista después de esta pandemia. La gente no va a querer meterse en un crucero, no va a querer meterse en un avión, no va a quererse meter en una van para hacer un tour por un tiempo. O sea, va a quedar una secuela psicológica que va a impactar directamente en el mercado del turismo, donde la gente va a seguir buscando espacios más libres, sanitariamente amigables, y eso va a hacer que la reactivación del sector turístico sea más lenta aún, por lo cual sus perspectivas son un tanto sombrías, ¿no? Pero bueno, hasta el momento, también volviendo al tema de las medidas, agradecen lo de seguro de paro parcial. Sé que el Ministerio de Trabajo tiene, ¿no?, tiene el visto bueno de muchos sectores que se han visto afectados, pero entienden que, por ejemplo, el acceso a préstamos es insuficiente, que necesitan subsidios, que necesitan leyes puntuales para esta situación tan excepcional como el de la reprogramación de los pasajeros. Y bueno, estaba todo arriba de la mesa, era parte del paquete que Germán Cardoso le presentó al Ejecutivo y que no le llevaron, ¿no? Muchos de estos proyectos no se los llevó el Ejecutivo.
Bueno, los casos también colaterales que viven del turismo. Por ejemplo, soy artesana del mercado de los artesanos, somos casi 300 familias que vivimos de eso y hay muchísimos más en todo el país. Hoy estamos en el horno, la mayoría de nosotros no tenemos seguro de paro.
Sí, bueno. Igual que los artistas, el subsidio nunca apareció, el gobierno demuestra decida respecto al sector. Bueno, está el subsidio este que mencionaba Jorge, ¿no?, que fue para los sectores más afectados, 7.300 pesos, que diferentes colectivos o asociaciones se encargan de juntar la información de los asociados y se lo pasan al Ejecutivo para que los evalúe y eventualmente haga el desembolso del dinero.
Muy bien, hacemos la tanda y después de la tanda venimos con la playlist de canciones, álbums de 1986.
Bien, y agradecerle al grueso Bertola, que me pasó algunos de los contactos y que tiene una agencia de viajes y que se recicló en gastronomía. La gastronomía tampoco está dando mucha plata. Está viviendo Punta del Diablo. Se fue a Punta del Diablo. Está con otro emprendimiento, nada que ver. Y nos escucha todas las tardes.
Saludos.
En el programa que suena y suena.
Fácil desviarse.